Abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 1. Romanos capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hemos estado estudiando ya parte del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y antes de meditar el versículo que vamos a meditar hoy, que es el versículo 18, me gustaría recordar algunas cosas que son importantes que Dios nos ha estado enseñando. Una primera cosa sumamente importante es, Pablo cuando empieza a escribir esta epístola, menciona algo muy importante acerca del Evangelio. Y él dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Un asunto importante que recordar es, el Evangelio es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio que se origina en el corazón mismo de Dios. No está hablando ahí de que trata de Dios, sino que es pensado en el corazón de Dios desde la eternidad. Es el Evangelio de Dios. Es ese Evangelio que le fue enseñado al apóstol Pablo, no por hombre, ni aprendió de hombre, sino del Señor mismo. Es ese Evangelio que el apóstol Pablo dice, si alguien les predica un Evangelio diferente al que les he predicado, que sea maldito, dice, sea anatema. Y no es que haya otros Evangelios, pero hay quienes pervierten el Evangelio. Y un asunto que haremos bien, sobre todo porque el Evangelio verdadero está revelado, es clamar al Señor que nos conceda conocer el Evangelio de Dios. Que Dios nos guarde de que nos hallemos de pronto con un Evangelio que es de alguna organización o de alguna iglesia. Y estemos asegurados de que estamos en el Evangelio de Dios. Ese Evangelio que después el apóstol Pablo dice que es acerca de su Hijo. Dice, versículos más adelante, dice, versículo 3, dice, el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y va hablando de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. El Evangelio verdadero, el Evangelio de Dios, es el Evangelio acerca de su Hijo, del Señor Jesucristo, que es 100% hombre, pero es 100% Dios. El Hijo eterno de Dios que tomó forma humana. Ese es el Evangelio verdadero, que fue confirmado por el Espíritu de Santidad por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es ese Evangelio que nos da la capacidad de poder ser siervos. Pablo se llama siervo de Jesucristo. Y es interesante que una característica que el mismo capítulo 1 dice, la gente de este mundo, separada de Dios, muerta en sus delitos y pecados, dice, no hay quien busque a Dios, dice, a una se hicieron inútiles. Pero el apóstol Pablo, después de ver al Señor de la gloria, después de haber experimentado ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, él dejó de ser un inútil para Dios. Toda persona que no ha conocido a Cristo, a Dios en Cristo Jesús, toda persona que no ha creído el Evangelio verdadero por la gracia de Dios, para Dios es un inútil, que no puede hacer absolutamente nada para Dios. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero cuando una persona es salvada, es transformada y se vuelve alguien útil, Pablo se presenta como un siervo de Jesucristo, alguien que esa palabra siervo hace más énfasis en la lealtad que en la condición miserable del esclavo, alguien que sirve por gratitud, y Pablo se identifica como el siervo de Jesucristo. Y este evangelio nos lleva a tener pasión por aquello para lo cual nosotros fuimos creados. Pasión por la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen de Dios. La Biblia dice, en el principio creó Dios al hombre, dice, varón y hembra los creó. Dice, conforme a imagen de Dios los creó. Tanto el hombre como la mujer fueron hechos a la imagen de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Hay gente que tiene ideas tristes. Algunos creen que Dios se sentía solo y por eso creó lo que creó. Dios jamás se ha sentido solo. Dios no creó lo que creó porque le hiciera falta algo. Muy por el contrario, Él creó lo que creó porque Él es suficiente en sí mismo. Y Él es abundante y no le hace falta absolutamente nada. la divina Trinidad es una comunión de amor. Él nunca se sintió solo. El Dios en tres personas es una explosión de gozo, de amor sobrado para existir. Y Él hizo todo lo que hizo para su gloria, para dar a conocer su gloria. Todo lo hizo para su gloria. La Biblia dice que Él creó todo para su gloria. No obstante, la criatura con la mayor responsabilidad de crear, de reflejar su gloria, es el hombre y la mujer. Porque a todos los demás los hizo según su especie, pero al hombre lo creó a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. La responsabilidad de una imagen es traer gloria al original. Cuando lo que Dios hizo de nosotros es, nos hizo ser lo que una fotografía es de una persona, es lo que nosotros somos de Dios. La gente, cuando había fotos de papel y tomaba una fotografía, la gente no se ponía a hablar de la fotografía. Una persona normal no se ponía a decir, ah, qué bonito papel, o qué calidad de papel, o qué calidad de tinta. La gente empezaba a ver a la persona retratada y decía, qué bonitos ojos tiene. La responsabilidad, esa fotografía, esa imagen está hecha para traer gloria al original, para traer alabanza al original. Y uno empieza a mirarle el parecido a quién, o qué bien le quedó el vestido, o qué bien tiene el peinado, o qué bonitos ojos tiene. Y empezamos a hablar de la persona retratada. Dios nos hizo al hombre y a la mujer para que al ser vistos en la creación, toda la creación se admire de quién es Dios. No obstante, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos hechos para su gloria. No sé si alguna vez usted vio una fotografía que le cayó agua. Y sigue siendo la imagen de una persona. Pero ya no se puede ver qué bonitos ojos tiene a lo mejor. O qué bien tiene el peinado. Tal vez usted aún capta que es la imagen de una persona, pero es una imagen distorsionada. El hombre y la mujer caídos en pecado siguen siendo imágenes de Dios, pero distorsionados. Y eso es claro para nosotros, que somos imágenes distorsionadas. Dice la Biblia, por ejemplo, Dios es amor. Hoy vivimos en un mundo con más de 7,000 millones de personas. Y debe ser un mundo donde si hay 7,000 millones de imágenes de Dios, este mundo debería estar lleno de amor. Pero resulta que hay más de 8 conflictos bélicos en el mundo, donde lo que hay allí no es precisamente amor, sino odio. Y aparte de esos conflictos bélicos, tenemos conflictos en nuestras familias, en nuestras casas, en el vecindario. Tenemos conflictos y lo que está a flor de piel es no precisamente amor, sino odio. Odio es natural en nosotros. Nadie tiene que enseñar a alguien a odiar. Es interesante que la Biblia dice que Dios es Dios de paz. Y si nosotros somos sus imágenes, este mundo debería ser un mundo donde estaríamos mostrando la paz de Dios. Seres hacedores de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y resulta que vivimos en un mundo donde dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y el problema es que estamos en conflictos en los matrimonios, en el vecindario, en la casa, en la familia, llenos de conflicto en lugar de paz. Nosotros podemos ver que Dios es un Dios justo. La Biblia habla, y en especial la Epístola de los Romanos, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, y Dios es justo, perfectamente justo, justísimo. Y de pronto nosotros nos encontramos que somos injustos. En nuestras familias, padres, muchas veces tomamos decisiones injustas hacia nuestros hijos. En la escuela, de pronto, hay gente que se hacen concursos y se sabe que no siempre gana el mejor, porque vivimos en un mundo donde hay jueces injustos. Vivimos en un país con procesos de justicia que sabemos que no se va a hacer justicia por el hombre, pero justicia habrá porque Dios es justo. Y nosotros mismos somos conscientes de que somos injustos, pero Dios es justo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios, si nosotros saliéramos ahorita al Parque de las Américas y empezamos a hacer una encuesta a la gente y le preguntamos, ¿usted es perfecto? ¿Qué cree que va a responder? Yo creo que el 100% de la gente va a responder, yo no soy perfecto. Y además van a añadir y van a decir, no, yo no soy perfecto y nadie es perfecto. pero todavía nos sentimos tan tranquilos de no ser perfectos. Y deberíamos estar preocupados de no ser perfectos, porque Dios nos hizo para mostrar cómo es Él. Su gloria es su carácter. Él nos hizo para su gloria, o sea, para mostrar su carácter. La gloria de Dios es su poder, su eterno poder, su deidad, su amor, su justicia, su paciencia, su lentitud para la ira. Pero resulta que yo soy iracundo y Dios es lento para la ira. Y hay algo que es seguro, y es: hemos fracasado en hacer lo que para lo que fuimos creados. Somos un fracaso por causa de nuestro pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Dios, porque tiene un propósito, frena nuestra corrupción, frena la expresión de nuestra corrupción. Dios no deja que todo el tiempo todos nosotros estemos mostrando todo lo que somos capaces de hacer. A veces examinamos la historia y pensamos en hombres como Adolfo Hitler, y la gente piensa y dice: qué terrible era ese hombre. Y hay expresiones incluso más duras de juicio hacia Adolfo Hitler. Y la verdad es que muchas veces nos sentimos mejores que Adolfo Hitler. Pero la verdad es que no somos mejores que él. Somos exactamente igual que él. La Biblia no enseña que el hombre es... Nos han querido decir en la cultura que somos gente buena, que de vez en cuando hace cosas malas. Se publican cosas en Facebook como buenas obras de alguien que hizo, y gente dice: ah, todavía puedo tener fe en la humanidad. No puedes tener fe en la humanidad. Si la humanidad todavía refleja algo, es porque son imágenes distorsionadas de Dios. Y Dios, porque tiene un propósito, no deja que expresemos todo lo que somos capaces. Porque si Dios nos dejara expresar todo lo que somos capaces de expresar, hace tiempo que nos hubiéramos autoextinguido de esta tierra. Pero Dios tiene un propósito que cumplir. Y por eso Dios frena la maldad. Y no estamos mostrando todo lo que somos capaces de mostrar. Él hizo todo para su gloria. Y la humanidad en su conjunto hemos fracasado en mostrar su gloria. Es grave. No es... La gente se consuela cuando piensan que no somos perfectos, pero ese comentario después: no soy perfecto, pero nadie es perfecto. Es como un consuelo de decir: bueno, no soy perfecto, pero somos un montón. Como si eso sirviera de alivio. La verdad es que Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces deberíamos temblar en lugar de sentirnos aliviados. No importa que seamos una multitud de imperfectos, deberíamos estar temblando. Porque la demanda de Dios es que Él nos hizo perfectos para reflejar su perfección. Y nos rebelamos contra Él. Y hoy somos conscientes que no somos perfectos, pero es necesario que seamos conscientes de la gravedad de no ser perfectos. Y ante todo esto, el resumen de toda la carta está en los versículos que meditamos en la mañana: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hermano, el Evangelio de Dios es ese Evangelio que revela la justicia de Dios. El Evangelio verdadero, el Evangelio que procede de Dios, es ese Evangelio donde Dios es el que provee lo que demanda. Es ese Evangelio que no es un Evangelio donde Dios hizo todo lo posible para tu salvación y ahora te toca a ti hacer tu parte. No es ese Evangelio donde la gente dice: recibe a Cristo, y presentan a Cristo como un pobrecito tocando a la puerta de tu corazón. Hay gente que dice: Dios es un caballero y estás tocando para ver si lo dejas entrar. Dice ese versículo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia, es dinamita de Dios, es poder explosivo para salvación, que puede explotar un corazón de piedra y romperlo en pedazos. Él no es un caballero que está tocando a la puerta. Se utiliza fuera de contexto un versículo donde dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese mensaje no está dirigido a un hombre precisamente pecador. Si usted lee el contexto en la Escritura, es el mensaje a una iglesia. No es el mensaje de presentar el Evangelio a un pecador hablando lo que abre la puerta de su corazón a Cristo. Está totalmente descontextualizado el utilizar ese versículo. El apóstol Pablo experimentó lo que está diciendo aquí. Él no escuchó a Jesús tocar la puerta de su corazón. Él se levantó un día con toda la rebelión y con todas las ganas, porque odiaba el nombre de Cristo. pero Dios lo había elegido para salvación en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y él iba con sus cartas y como enemigo para seguir haciendo en Damasco lo que hacía en todos lados donde él era posible, que era es ir a buscar a los cristianos, sacarlos de sus casas, arrastrarlos, forzarlos a blasfemar el nombre de Cristo. Y así con toda esa intención y esa dureza de su corazón, y de pronto el evangelio del cual él no se avergüenza porque lo experimentó, reventó su corazón de piedra en pedazos en el camino a Damasco. Y ahí él se cayó en la tierra, y ahí entre el polvo de la tierra él tuvo que decir: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Él no dijo: hoy voy a tomar mi decisión de recibir a Cristo. Ese día el Señor se había propuesto a salvarlo y ese día lo salvó. El Señor lo salvó con la potencia. Dice la Biblia, cuando hablamos en Hechos, por ejemplo, Lidia, dice: el Espíritu abrió el corazón de Lidia para que creyese el evangelio que Pablo predicaba. No es que ella tomó su decisión de abrir su corazón. Es Dios quien obró para abrir su corazón. Y este evangelio no avergüenza porque es un evangelio poderoso de ser un perseguidor y un odiador de Cristo. Y todos nacemos odiadores de Dios y de Cristo. Dice Romanos, que estábamos leyendo al final, dice: aborrecedores de Dios. Nacemos aborreciendo a Dios. Tal vez no todos hacemos lo que Pablo hizo, pero eso no quita que seamos menos culpables que Pablo. No obstante, no importa cuán duros seamos contra Dios, a lo largo de la historia ha habido muchas personas como Pablo. Ha habido personas que se propusieron investigar y demostrar que el evangelio es falso, que Cristo no es quien dijo ser. Investigando han terminado creyendo que Cristo es Señor, y ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el énfasis es creer. Creer es solo por Cristo, el evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo, el evangelio no era muy tolerado en ese tiempo, porque el evangelio es exclusivo. En este mundo que quiere aceptar todo, y en este mundo que dice ser tolerante, en el Imperio Romano usted podía ser budista, podía ser, incluso usted podía decir que era cristiano. El problema era cuando usted tenía que decir que César es Señor, ahí estaban los problemas. Pero si usted estaba dispuesto, usted podía ir a su iglesia cristiana, pero si usted daba el incienso a César y decía que César es Señor, pues entonces usted no iba a tener muchos problemas. No, no con el Imperio Romano, pero usted iba a estar en serios problemas con el Señor de la Gloria, porque solo hay un Señor. Y la Biblia por eso dice, mismo en Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Hermano, ese versículo no quiere decir lo que muchas veces nos han querido decir. Cuando era muy joven, alguien me dijo que ese versículo significaba que tú le digas a Jesús que entre a tu corazón y que cuando te digan que levantes tu mano o pases al frente, no tengas vergüenza. Eso es decir, eso es confesar con tu boca que Cristo es el Señor. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiere decir ese versículo en la Epístola de Romanos es: el evangelio es el evangelio que mismo Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El evangelio es el evangelio donde no es que los chinos tienen un camino de salvación y está bien para ellos. No es el evangelio de los hindús tienen un evangelio, un camino de salvación. Todos los caminos pueden llevar a la capital del Imperio Romano. Todos los caminos pueden llevar a Roma. Pero para tener comunión con Dios, para tener perdón de Dios, para estar arreglada mi incapacidad de mostrar su gloria, hay un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. Y eso no gustaba al Imperio Romano. Aparte de eso, los creyentes tenían la claridad de algo. De pronto podía sonar los tambores y llegaban los soldados romanos. Llegaban con su altar y su imagen del ser divino, el César. Y entonces empezaban los cristianos, imagínense que estamos en la hora del almuerzo ahí trabajando de carpinteros. Cuando llegan, entonces van pasando y lo que hay que decir es: César es Señor. Y si usted dice César es Señor, pues a usted no le pasa nada. Pero los cristianos, cuando los decían, y ellos decían: Cristo es Señor. Y eso es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ese es el contexto del versículo. Y los creyentes verdaderos, pues pues muchos de ellos pagaron con la vida en el circo romano. Muchos de ellos fueron ejecutados por su lealtad al Cordero, porque ese evangelio había transformado sus vidas. Y no, ellos no tenían temor a la muerte, porque ellos sabían que necesitaban ser salvos, no de la muerte, ellos sabían que necesitaban ser salvos de la ira de Dios. La ira de Dios, y el evangelio es el que nos salva de la ira de Dios. El versículo 18 justamente dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo. Y hermanos, el hombre necesita salvación, y necesita salvación de la ira de Dios. Y ese evangelio no avergonzaba a Pablo. Y lo que va a empezar a hacer el apóstol en todos los versículos que siguen, va a empezar a describir al hombre. Eso que leímos, la descripción de necios, desleales, cambiaron el uso natural de la mujer, es una descripción del mundo que estamos viviendo. Es una descripción total de la sociedad, y no importa en qué país vivas, esa es la condición del hombre. Un hombre que ha fracasado en reflejar la gloria de Dios, un hombre que se ha hecho necio negando que Dios existe, un hombre que a veces no lo tiene que decir con hechos, pero va cambiando la verdad, van haciendo leyes que son contra naturaleza, van haciendo métodos, sistemas, programas educativos que enseñan lo que es contrario a la naturaleza, van diseñando leyes contrarias a la naturaleza y van a hacer cosas que aparentemente son legales, pero que sea legal no quiere decir que sea justa, porque si no se conforma al carácter de Dios, no es justo. Lo único que es justo es lo que se conforma al carácter de Dios, porque Dios es justo. No es el hombre quien define lo que es justicia. El hecho de que algo se introduzca en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos no lo hace necesariamente justo. El hecho de asesinar a un bebé en el vientre de su madre porque esté en la ley, porque el Congreso y toda esa gente lo haya aprobado, no lo hace en ningún momento justo. Jamás lo hará justo, porque no es el hombre que define lo que es justo, sino el carácter de Dios define lo que es justo. Ahora, eso hace, todo eso, toda esa situación de nuestra imposibilidad e incapacidad de mostrar la gloria de Dios, hace algo, hace arder la ira de Dios. Y una cosa importante, hermano, solo Dios puede satisfacer la justicia de Dios. Solo Dios puede satisfacer la ira de Dios y dar un pago que sea satisfactorio. Y por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nadie es perfecto, pero Cristo es perfecto. Nadie fuera de Jesucristo. Todos los nacidos de mujer hemos nacido provocando la ira de Dios. Pero Cristo nació y se deleitó en hacer siempre la voluntad de su Padre. Él no hizo otra cosa que hacer siempre lo que al Padre le agrada. Él expresó sus deseos, pero aún para ir a la cruz, Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y Él siempre estuvo sumiso y habló a sus discípulos como que para Él era un deleite hacer la voluntad de su Padre. Ellos regresaron y lo vieron hablando con la mujer samaritana y le preguntaron si Él iba a comer, y Él dijo: yo tengo otra comida que ustedes no conocen. Y yo creo que usted está de acuerdo conmigo que uno de los deleites de la vida es comer. Y el Señor estaba diciendo que esa comida que no conocían era hacer la voluntad de su Padre, y para Él era deleite. Y el Salmo 40, versículo 8, que es una profecía del Señor Jesucristo, lo dice con todas sus letras: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Su deleite era hacer la voluntad de su Padre. El Padre se deleita en el Hijo, y el Hijo se deleita en el Padre. Ese pasaje que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es el Padre mirándose al espejo. Cuando el Padre mira al Hijo, es el Padre que se está mirando a sí mismo en el espejo. Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. Y tiene que ser así. Nada fuera de Dios puede deleitar a Dios, porque entonces eso sería Dios. Y Dios se deleita, el Padre, de ver al Hijo, y el Hijo de ver al Padre. El Padre se deleita en glorificar a su Hijo, y el Hijo se deleita en glorificar al Padre. Y Él nos creó para eso, y nosotros somos un fracaso. Pero Cristo no fracasó. Cristo tomó un cuerpo como el de nosotros y vino para identificarse con nosotros y hacer lo que nosotros fracasamos de hacer. Él vino, y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, porque la ira de Dios se manifiesta, pero esa ira de Dios fue satisfecha por el Señor Jesucristo. y la ira de Dios. La ira de Dios, en primer lugar, dice el versículo, se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo. Hermanos, el hombre pecó y Dios salió a buscar al hombre. Desde el cielo él escuchó la voz de Dios en el huerto y Dios reveló su ira. Y después el hombre quiso justificarse. Y Dios cumplió la sentencia. Le había dicho, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás. Y ese día Adán y Eva murieron espiritualmente. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Y después de eso, todos los nacidos de mujer nacemos como ellos, muertos espiritualmente. El hombre que nace de mujer en esta tierra, hermano, no nace medio inútil, no nace medio tarado, no nace, nace muerto espiritualmente. Hay gente que dice que tiene la chispa y solo hay que soplarlo para que se encienda la llama. No, no hay tal, la Biblia no enseña que tiene la chispa. El hombre no puede hacer nada para salvarse porque está no desmayado, no discapacitado, muerto en delitos y pecados. Y este evangelio que no avergüenza, es este evangelio donde la obra de salvación es de principio a fin obra de Dios. El hombre cree, este evangelio es por fe y para fe. Pero comentaba en la mañana una persona que me decía con tristeza, es que me cuesta creer. Y yo le dije, qué bueno que le cuesta, bienvenido al club. No se siga esforzando por creer. Clame a Dios que le dé fe. El hombre muerto en sus pecados no puede ni siquiera creer. La Biblia dice claramente, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, es don de Dios. Aún la fe es don de Dios. Si usted lee Gálatas, el fruto del Espíritu es fe. El Espíritu Santo es el que produce fe cuando nos da vida. Porque estando muerto en delitos y pecados, no puedo creer. Ni siquiera me puedo arrepentir. El apóstol Pablo dice, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen de los lazos del diablo en que están cautivos. El daño de la caída es tal que si Dios no hace algo por mí, yo no puedo hacer nada por mí. No es que Dios ya hizo su parte y tú tienes que hacer tu parte. Y claro que hacemos nuestra parte. Nuestra parte es correr lo más lejos que podemos de Dios. Esa es nuestra parte. Nuestra parte es aborrecer a Dios. Pero aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Él dice, el Señor Jesucristo dice en acuerdo con el apóstol Pablo, no es que este evangelio es de Pablo. El Señor Jesús dice con toda claridad, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y al que a mí viene no le echo fuera. El Señor dice que a los que quiere, Él da vida. Y está de acuerdo con Pablo que dice, no se trata del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El que dice, me compadeceré del que yo me compadezca. Hermanos, la ira de Dios. Un asunto importante que tenemos que entender en cuanto a la ira de Dios es, la ira de Dios es justa. La ira de Dios es santa. Porque Dios es santo, su ira es santa. Y Dios está, hay frases muy bonitas, pero muy poco bíblicas. Hay gente que dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero la Biblia dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Eso quiere decir que no está de acuerdo eso de que Dios odia el pecado, ama el pecador. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad, dice en los Salmos. Dice la Biblia que Dios está airado todos los días contra el impío. Y Dios está justamente indignado. Porque Dios ama la justicia, Dios tiene que odiar todo lo que es injusto. Porque Dios ama la santidad, tiene que odiar todo lo que tiene relación con el pecado. Y hermano, lo que hemos hecho nosotros desde que nacimos es provocar la ira de Dios. Vemos su justicia revelada cuando Adán y Eva pecaron. Vemos su justicia revelada en Sodoma y Gomorra. Desde el cielo su justicia se revela. Vemos su justicia revelada en la Torre de Babel. Dios reveló su ira. Su ira, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios la vemos revelada en el diluvio. Ahí Él reveló su ira. Un día Nadab y Abiú vinieron y quisieron hacer las cosas a su manera. Y la ira de Dios se reveló y los consumió. Un día estaban llevando el arca del pacto en caballos cuando no se debía llevar así. Y un hombre que había sido educado desde su más tierna edad para trasladar el arca del pacto, porque era de los cuatitas y que se le había dicho hasta el cansancio, nunca jamás debes tocar el arca del pacto. Nunca jamás debes tocar el trono de Dios. Por eso tiene unas varas donde lo debes llevar, y se debe llevar caminando a pie, no en un carro tirado por bueyes. Y él lo sabía, y de pronto el buey se tropezó y el arca del pacto cayó en el lodo. Y él quiso evitar que cayera al lodo, y él extendió su mano y tocó el trono de Dios. Y no vino una voz del cielo que dijo, Usa, qué bueno que has detenido el arca. La ira del cielo, la ira de Dios se reveló desde el cielo, y Dios lo fulminó en el acto. Porque no había nada de mal, ya todo estaba mal como lo estaban haciendo. Pero no había nada de mal que el barro tocara el arca del pacto, porque el barro hace siempre lo que Dios quiere. Cuando se seca es polvo, y cuando se moja es lodo. Pero lo que Dios no quería era la mano del hombre que es rebelde, y que hace las cosas a su manera. Ese arca del pacto se cayó porque desde el principio las cosas estaban haciendo a la manera del hombre. Y Dios reveló su ira desde el cielo. Y Dios reveló su ira desde el cielo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, la ira de Dios se reveló. Lo más terrible que le ocurrió al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no es lo que hicieron los clavos, no es lo que hicieron los romanos. Mel Gibson quiso impresionarnos con su película, pero esa película es un chiste para lo que realmente el Señor Jesucristo sufrió. Lo más terrible que Cristo sufrió no lo hizo el hombre. Lo más terrible que Cristo sufrió fue porque allí se reveló la ira de Dios desde el cielo. Allí el Señor Jesucristo clamó a su Padre y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 dice, pero tú eres santo y yo soy gusano. Y por única vez en toda la historia, Dios el Padre cortó la comunión con su Hijo amado. Y no solo cortó la comunión con su Hijo amado, no solo lo desamparó de su presencia favorable, sino que le mostró su presencia desfavorable. Toda su ira, la ira de Dios fue descargada, aquella que correspondía al pueblo de Dios. Dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y allá en esa cruz, Dios descargó toda su ira sobre el Señor Jesucristo. A veces escuchamos y leemos la historia cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. Y a veces la gente piensa, qué bonito final tuvo la historia. Déjeme decirle algo, porque pensamos que el final de esa historia fue que amarraron a Isaac y lo pusieron sobre el altar. Y es interesante que cuando va Isaac caminando con su padre, Isaac hace una pregunta, le dice, padre, está el fuego y está la leña, pero ¿y el cordero? Y Abraham responde y dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Y no estaba diciendo que necesariamente solo que él va a dar el cordero, sino Dios se proveerá, o sea, él mismo será el cordero. Y de pronto, pues, preparan todo, y Abraham amarra a un chamaco como de 12 años, un anciano de aproximadamente 100, y lo sube al altar, y levanta la mano para degollarlo, y Dios detiene su mano y le dice, no hagas daño al muchacho. Y cuando él voltea, se encuentra con un carnero atorado en el zarzal. Y entonces, Isaac fue bajado del altar. Y la gente piensa, qué bonito final tuvo. No, ese no es el final. Esa historia no terminó allí. Esa historia terminó en el Monte Calvario. Allí terminó la historia. Allí el padre, que ama a su único hijo, él no detuvo el cuchillo. Allí el padre clavó, degolló a su hijo. Ahí el padre descargó toda su ira sobre su hijo. Isaac no vivió por ese carnero que estaba allí. Ese carnero que estaba allí atorado por sus cuernos era una débil sombra del que había de venir. Era una débil sombra de aquel que cuando dijo, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Cristo, 100% hombre y 100% Dios, él era el cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí, en el Calvario, se mostró la ira de Dios. Hermano, Dios no juega con el pecado. A nosotros nos puede parecer chiste el pecado. El pecado lo usa la mercadotecnia para vender. Hacemos chistes del pecado. La gente dice, las chicas buenas van al cielo y las malas van a Cancún, porque creen que el pecado es un chiste. Pero el pecado es algo tremendamente abominable a los ojos de Dios. El pecado es el que hizo que Cristo estuviera en la cruz. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo estaba en esa cruz llevando los pecados de su pueblo. y el Padre manifestó su ira. La ira de Dios se revela desde el cielo, y Dios descargó su ira sobre su único Hijo. Hermano, eso explica por qué cuando Dios pone conciencia de pecado, es terrible. Eso explica por qué Martín Lutero, sin la luz completa del Evangelio, estaba aterrorizado de encontrarse con Dios, y no entendía cómo es que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios, en el Evangelio se revela su ira, en el Evangelio se revela su gracia. Pecadores que merecían su ira, hoy reciben salvación. Hoy pueden estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Isaac debió ser degollado, pero no solo degollado, sino consumido eternamente en el infierno, igual que todos nosotros, igualito que Adolfo Hitler. No es más grande el pecado de Adolfo Hitler. El pecado no es pecado por cómo nosotros lo vemos. El pecado es contra quien se comete. Y el versículo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y la impiedad está hablando del pecado justamente con relación a Dios. El pecado es pecado y es terrible. He pensado y algunas veces he dicho, no es lo mismo si nosotros nos organizamos acá y vamos a hacer un escándalo en la casa del presidente municipal y tiramos huevos podridos en su casa. Eso sería terrible, seguro va a salir en algunos medios de comunicación el día de mañana. Pero si en lugar de ir a la casa del presidente municipal vamos a la casa del gobernador, pues va a ser un poco más de escándalo. Pero si en lugar de ir a la casa del gobernador nos vamos al Palacio Nacional, pues evidentemente va a ser un escándalo más grande. El tamaño del escándalo es en proporción a la investidura. Cuando usted y yo pecamos, no pecamos contra un presidente municipal, ni siquiera con el presidente de las naciones más poderosas de esta tierra. Pecamos delante del Señor de la Gloria. Aquel Señor de la Gloria que mira a los países más poderosos de esta tierra como el menudo polvo de la balanza, o como la gota de agua que cae del cubo. Usted no se preocupa que le quiten hasta el último granito de polvo a la balanza cuando va a comprar carne. Así es como Dios ve a las naciones poderosas. Nuestro pecado es contra Él. Antes de pecar contra el prójimo con injusticia, pecamos primero contra Dios con impiedad. Y la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Impiedad es cuando yo adoro un ídolo antes que a Dios y por lo tanto cometo una injusticia. Impiedad es cuando, por ejemplo, un pastor se para al púlpito y como está deseando tanto que siempre esté lleno el local, pero aparte que esté lleno, está deseando que siempre sean puntuales todos los hermanos. Y aparte está deseando que siempre canten todos con entusiasmo. Entonces cuando se sube al púlpito empieza a ofenderlos porque no llegan temprano, porque no vienen siempre y porque no cantan bien. Y entonces eso es impiedad. Pensando que estás sirviendo al Dios del cielo, estás sirviendo a un deseo que no es malo. No hay nada de malo en que sean puntuales. No hay nada de malo en que no falten y en que canten con entusiasmo. Pero si yo lo deseo más que a Dios y a su gloria, yo estoy haciendo impiedad porque estoy adorando un ídolo falso. Y estoy cometiendo una injusticia. Como no amo al Dios del cielo, yo no los puedo amar. No los veo como ovejas para amar. Los veo como quizás quiero ser una estrella pastoral y que mi iglesia sobresalga sobre otras. Y todos los pastores digan, ¡ah, qué pastor tiene esa iglesia! Donde mira, llegan temprano y por miles. Y cuando cantan casi se cae el edificio. Y si yo miro a las personas así, estoy desde el púlpito, yo puedo estar adorando un ídolo en lugar de adorar al Dios del cielo. Y no desear más a Dios y su gloria. Y la impiedad me hace, la impiedad me lleva a hacer injusticia. Injusticia es no conformarme a la ley moral de Dios. Y la ley moral de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley moral de Dios para el creyente no es como a ti mismo. Dice, un mandamiento nuevo les doy, que os améis como yo les he amado. Y es amar a la iglesia como Cristo ama a la iglesia. Y eso no se hace en ofensas a la iglesia y en indirectas. Eso se hace amándoles y proclamándoles el Evangelio. Y dejar que Dios obre por su gracia. Porque yo puedo manipular a la gente y la gente puede cantar con entusiasmo. Pero si solo es manipulación, eso es basura. Eso no agrada a Dios. Cuando el Evangelio es predicado y la gente entiende que el Evangelio lo libra de la ira de Dios, la gente va a cantar con entusiasmo, sin que nadie se lo diga, porque hay gozo en su corazón de saber que está bien todo con su Dios, de que está en paz con Dios, porque sabe que Él tiene acceso al lugar santísimo, porque sabe que él está siendo restaurado a la imagen del Señor Jesucristo para hacer lo que fuimos diseñados para hacer. Hermano, nuestra esperanza estando en Cristo, la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y hermano, esa impiedad, esa injusticia detiene la verdad. ¿Cuántas veces en la familia el padre está deseoso que sus hijos atiendan al Evangelio, intentando hacer un culto familiar y predicarles el Evangelio, y de pronto el padre lo desea tanto y como los niños no están atendiendo, peca contra sus hijos? Y al final, padres que dicen, por ejemplo, aquí mis hijos todos van a la iglesia porque mi casa se cierra y todos tienen que ir. Y de pronto terminan hijos que no quieren nada con el Evangelio porque mi injusticia está deteniendo la verdad. Pretendiendo la verdad es Dios. Dios mismo es la verdad. La verdad no es algo que Dios dice. Dios es verdad. Y cuando yo tengo una conducta inconsistente, alguien dijo, yo no quiero oír a nadie que me hable de Dios si trata mal a su esposa. Y es verdad, alguien que trata mal a su esposa, ¿qué tiene que decir de Dios? Está negando la verdad. No puede amar a su esposa porque no ama a Dios. ¿Y por qué no ama a Dios? Porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero Dios se ha revelado en el Evangelio. Dios revela su ira, y su ira contra toda impiedad. Hermanos, nuestra esperanza de ser salvos es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvarnos de la pena del pecado, el castigo del pecado, de salvarnos de Dios. Solo Dios nos puede salvar de Dios. Yo no puedo presentarme a Dios con mis mejores obras y decir, Señor, mira, te traigo esto. Eso es inmundicia, es trapo de inmundicia, esos son harapos, eso es ofensivo. Lo único que puede satisfacer a Dios es que tú estés lavado en la sangre del Cordero, que Él mismo proveyó. Lo único que puede satisfacer a Dios es que en lugar de harapos, que vengas aquí sintiéndote, ah, mira, Señor, yo no soy como mis vecinos. Yo nunca le dejo morado el ojo a mi esposa. Yo no le grito a mi esposa. ¿Sabe que puedo lastimar a mi esposa sin gritar? Y sin decir un insulto, con palabras del diccionario, yo puedo herirla brutalmente. Y tratar de presentarme así a Dios es estar vestido de harapos. Pero cuando yo miro al Señor Jesucristo, yo voy a mirar algo. Voy a mirar al esposo que ama a su esposa, y no solo la ama hasta que se cansa, sino la ama hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a mirar al esposo que ama a su esposa, aunque su esposa no lo merece. Voy a mirar al esposo que ama a su esposa, aunque su esposa a veces es malagradecida e indiferente. Porque somos la iglesia y sabemos cómo somos. Y sin embargo, así el Señor ama a su esposa. Y el Señor Jesucristo ama a su esposa y está cuidándola y está hermoseándola para presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Y cuando yo miro eso, ¿sabe qué encuentro? No tengo ganas de pararme y decir qué marido que soy, así modelo de marido. Cuando yo miro eso, yo estoy mirando, Señor, he fracasado. Yo soy un fracaso como marido. Y yo vengo al Señor Jesucristo, límpiame en tu sangre, vísteme de tu justicia. Yo vengo al culto no para presumirle a Dios lo bueno y lo gran cristiano que soy, sino vengo para decirle, Señor, yo vengo no confiando en mis méritos, sino vengo confiando en los méritos del Señor Jesucristo. Yo no tengo mérito. Yo quiero ser hallado vestido de tu justicia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo que Dios acepta es lo que Él provee. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. No intentemos venir, hermano, dejemos la tentación de tratar de mostrarnos mejor de lo que somos. Nos tratamos de mostrar mejor de lo que somos y negamos el Evangelio cuando nos pasamos echándole la culpa a otras personas. Cuando decimos, así yo te dije, pero es que tú dijiste antes. O cuando decimos, pues yo estoy muy gordo porque tú cocinas muy rico. O yo estoy muy estresado porque pues estos niños son muy... O sea, al final terminamos diciéndole, Señor, tú eres culpable de que esté gordo. Porque si no me hubieras dado esa mujer que cocina rico, pues yo estaría más flaco. O Señor, si tú no me hubieras dado esos niños tan revoltosos, yo no estaría tan estresado. Hermano, eso es venir con harapos. Eso es tratar de poner hojas de higuera. Pero Cristo es perfecto. No necesitamos venir. Y el testimonio está en Pablo. Él no se avergonzaba del Evangelio. Él no confiaba en sí mismo. El que conoce a Cristo y ve la ira de Dios revelada, no se vuelve un santurrón. No se vuelve alguien que se siente mejor que los demás. se ve a sí mismo como Pablo se veía. Miserable de mí, dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de pecado? Gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el que me libra. El Evangelio nos libra de la pena que la ira de Dios tiene por el pecado. Pero el Evangelio nos libra en el presente del poder del pecado. Hermano, no tienes que seguir viviendo igual que siempre. Tampoco tienes que vivir diciéndole a tu esposa o a tu hijo, o esposas a sus esposos, tú nunca vas a cambiar. Eso es una negación del Evangelio. Si tu esposo ha querido, tal vez va a cambiar lento, pero si Dios lo ha salvado, Dios lo va a transformar. Decir que alguien nunca va a cambiar es negar el Evangelio. Lo que hay que decir es orar al Señor, que Dios le revele su Evangelio. Es clamar al Señor y exponerlo al Evangelio. Porque el Evangelio de Dios es poderoso para transformar vidas. Pablo nunca más fue un odiador de Cristo, fue un apasionado del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nunca más fue un perseguidor de la iglesia, sino fue el más apasionado y ferviente predicador del Evangelio. Estaba deseoso de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quién hizo eso? La gracia de Dios, el Evangelio. Ese Evangelio que revela la justicia, la ira de Dios, pero revela la gracia de Dios para miserables pecadores. Hermano, todos nosotros somos llamados a huir de la ira venidera. Y esa ira, porque todos caemos en impiedad, caemos en injusticia y estorbamos la verdad con injusticia. Pero Cristo es la respuesta. Cristo es el lugar donde podemos hallar salvación. Y nada más que el Señor Jesucristo y solo Cristo. No es uno entre muchos caminos. Y es solo por la fe. Y la fe es creerle a Dios. Créele a Dios lo que Él ha dicho. No trates de componerlo y hacerlo a una manera que te guste. Cree a Dios. Clama al Señor Jesucristo. Si Dios te está hablando y como ese amigo dice, me cuesta creer, bienvenido. Dile al Señor, dame la fe. Clama al Señor que te dé fe y te dé arrepentimiento. Vamos a orar.